La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? A ver, que me escucho bajito a mí mismo. Estamos en sí. Ahora me escucho mucho mejor, no sé tú, ¿eh? Me lo puedes decir en el 688-89-36-35. Tenemos una horita para hablar de deporte y otras cositas en Dark Vision. What you gonna do? Yeah, baby. You wanna get down? No, no. Tell me. What you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. Al ritmo de Kool and the Gang. Empezamos este Dark Edition que tiene dos semanas todavía de vida, ¿eh? Esperemos que sea mucho interruptus. Porque esto significaría que, por ejemplo, Vilásquez sigue en el playoff. Y es que tanto el miércoles como el viernes, que habitualmente no había, pues no va a haber porque vamos a tener partido de Vilásquez. ¡Bien! ¡Yuhu! Sí, el viernes fue una pasada, ¿eh? Los chicos de Jaime Ponsarnau ganaron en Tenerife y ayer supimos que el rival en los cuartos de final iba a ser el Valencia Basket. Vaya tunda le metió al Barça. Buen niño. Va a ser el asunto de portada de nuestro Dark Edition de hoy, en el que vamos a repasar pues, el partido, lo que viene esta eliminatoria, los cuartos de final de la Liga Andesa. Y bueno, lo que tenemos todavía por delante en una semana muy ilusionante. Hay bus para que los aficionados puedan ir. Vamos de todo. Pero han pasado muchas cosas, ¿eh? Para que no se me vaya olvidando, estoy cogiendo la costumbre de empezar el programa con situaciones de resumen de lo que ha sucedido. Luego he quedado con Dani Guerreiro para que me explique esto de que Euskadi propone una sede conjunta Bilbao-San Sebastián para el Mundial 2030. El resumen parece claro que de los cuatro partidos que tendría una sede, pues se reparten dos, que nos quedamos sin eliminatoria y a saber a quién nos tocaría. Bueno, luego hablamos tranquilamente de ello, pero primero vamos a hablar de básquet, ¿eh? Fin de semana con mucho protagonismo, pues por ejemplo, del remo. Bermeo Urdaibai, que arrancó la temporada de traineras proclamándose campeón de Vizcaya en aguas de Lekeitio. En pelota, Darío Gómez enfundó la chapela del Manomanista tras derrotar a Iñaki Artola en la gran final disputada en Iruña. En ciclismo, el Giro de Italia bajó el telón en Roma, donde el danés Jonas Vingegaard se proclamó vencedor de la ronda italiana y completó la denominada triple corona de ciclismo, al sumar Giro a los triunfos que ya tenían el Tour de Francia y la Vuelta Ciclista a España. En clave rojiblanca, ya sabéis que tenemos a los internacionales Unai Simón y Nico Williams ahí, con la selección, preparando la cuestión esta del Mundial tricolor entre México, Estados Unidos y Canadá. Iñaki Williams, por cierto, que le da bien al golf. Ahí está, con gana. A ver si tiene suerte y también está en el Mundial. En el fútbol europeo, el fin de semana ha sido protagonista de la Champions League, que ya forma parte de la historia de esta temporada. Una competición a la que regresará el Athletic algún día. Bueno, lo hemos casi disfrutado, ¿eh? Paris Saint-Germain ha sido el campeón. Penaltis y bueno, pues el bueno de Luis Enrique ahí sigue ganando títulos a pesar de lo que digan algunas, sobre todo especialistas. Y ya sabes que tengo abierto el 688-89-36-35, repito, 688-89-36-35 para lo que os dé la gana. Pero yo voy a hacer una paradita y después va a sonar Metallica. No te digo más. Para hablar de básquet.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Ahí buscamos. Bueno, los aficionados de Bilbao que están ahí.
A mira, mira.
Claro, lógicamente, pues con una sonrisa de oreja a oreja.
Pues bueno, histórico porque están celebrando no solamente el triunfo, sino el pase al playoff.
Pues al final, repartidos en distintos sitios y a poquitos, pero hay unos cuantos. Claro. Al final, hemos visto varios.
Venga, Marce va a sacar desde lateral. ¡Se la va a comer! El balón de Patimís, sin falta. La deja Patimís, lanza de triple. ¡Termina! ¡Victoria de Bilbao Basket en San Cristóbal de la Laguna! Bilbao Basket consigue la victoria número 19 de la temporada. Bilbao Basket acaba séptimo clasificado la temporada regular de la Liga ACB, de la Liga Endesa, y jugará los cuartos de final contra el segundo clasificado, que no sabemos de momento quién es, pero está claro que no va a ser una perita en dulce para el que venga el siguiente. Además, en un partido en el que creo que grandes jugadores ha tenido Bilbao Basket, pero sobre todo un gran entrenador y una gran rotación, porque hoy Jaume ha utilizado los 12 jugadores.
Bueno, todo mojado, porque nos hemos mojado todos. Muy contentos. Estamos para nosotros, el club ha hecho unos pasos adelante esta temporada, que se han consolidado con, para nosotros, una efeméride que es jugar playoff, ¿no? Aparte de ganar la FIBA Eurocup, jugar playoff. Y para nosotros esto es muy importante para la ilusión del futuro. Nuestro público, ¿no? Nosotros tiene ambición, ha sabido aguantar pues todos los años que luchábamos para ser uno de los 16 mejores, ¿no? Y ahora pues luchamos para ver en qué posición dentro de los 8 mejores podemos jugar, ¿no? Podemos acabar. Y bueno, bueno, es algo que congratula a todo el mundo. Pero quiero poner especial énfasis en el equipo, ¿no? Que es un grupo excelente, con una mentalidad buenísima, con ambición, trabajador. Siento los jugadores que al final de temporada pues no hemos encontrado todos los minutos, pero que todo el mundo ha estado impresionante. Nosotros, todo esto es una novedad, y es una novedad que evidentemente la afrontamos desde la inexperiencia, pero desde mucha ilusión, ¿no? Y vamos a ver quién nos toca. Creo que hay rivales que nos van mejor y peor, pero lo que está claro es que quien nos toque es muy bueno, ¿no? Y como el Tenerife es muy bueno, ¿no? Y bueno, pues vamos a prepararnos lo mejor posible y vamos a intentar que esta historia, que está siendo muy bonita, que no se acabe, ¿eh? Que dure lo máximo posible.
Pray the Lord my soul to keep.
pues quien ha tocado en fortuna, en suerte. Ya veremos a ver qué se resuelve de esta eliminatoria, ¿eh? Es el Valencia Basket, que ayer le ganó al Barça. Bueno, le pasó por encima al Barça. Y su entrenador Pedro Martínez, sabiendo cómo se las gasta Jaume Ponsarnau, en los micrófonos de Dazón dijo lo siguiente.
Hemos ganado hoy porque hemos empezado el partido muy bien, hemos estado muy bien en nuestro ritmo y ya está. Yo creo que no habría que sacar nunca un partido del contexto que tiene un partido, que se puede ganar o perder. Hay que estar tranquilos. Ahora viene otra fase de la competición, que es diferente a la liga regular. Y bueno, una cosa positiva de hoy es que no jugamos el martes, que jugamos un día más tarde, que bueno, pues con esta semana para nosotros era semana triple, y meterte en otra triple de playoff pues sin descanso, pues era peor para nosotros. Ya está, y con seguir trabajando duro, con humildad. Ahora nos toca Bilbao, que es un equipo que hace poco jugamos contra ellos y nos puso muchísimas dificultades. Para mí es el equipo mejor entrenado de la liga y que juegan un baloncesto increíble, y además están con muchísima confianza por lo bien que están haciendo las cosas, ¿no? Máximo respeto y ir día a día.
Está claro que Bilbao Basket tiene un gran mérito la temporada que están realizando. Vamos a empezar a hablar en presente. Nos comentas en el 688-89-36-35. Meritazo lo de esta temporada, superando todas las expectativas. Batera, claro que es una de las grandes frases que ha puesto ya en nuestro imaginario, en nuestro recuerdo. Ya creo que de por vida Jaume Ponsarnau, un técnico que evidentemente se ha ido labrando a través del trabajo, de la constancia, de la perseverancia, de su buen hacer, pues el cariño de una afición. Y ahora mismo pues el grito de somos los hijos de Jaume Ponsarnau es algo que repiten los integrantes de la plantilla. Yo creo que es algo que es muy, muy destacable. Bien, ya sabemos la hoja de ruta. Para los más despistados, pues tenemos por delante una eliminatoria de cuartos de final al mejor de tres partidos, es decir, hay que ganar dos. Cuando se alcance la segunda victoria, se pasa a semifinales. Y el primer partido os lo contaremos in situ desde el Rocha Arena este miércoles. El partido arranca a las 7, desde las 6:30 ya estaremos desde allí para conocer además el pabellón, que dicen las personas que han estado, que es el, comparando además con canchas NBA, que es el mejor, sin ninguna duda, de toda Europa, y al nivel de una cancha no media, sino media alta de la NBA. Así que, por lo tanto, estamos hablando de este proyecto del propietario de Mercadona, que evidentemente pues ha creado alrededor de la cultura del esfuerzo, que así le gusta llamar, de Valencia Basket, un equipo superlativo, pero con unos límites económicos que otros se los pasan por el forro, ¿no? Como hablo de, evidentemente, de los clubes de fútbol como Madrid y Barcelona, incluso en algún momento Baskonia, que han tenido pues el dinero a espuertas, ¿no? Y bueno, no han conseguido crear una estructura baloncestística como lo ha hecho el Valencia Basket, ¿no? Con una casa del baloncesto como es la Alquería, donde pues se forman jugadores y jugadoras, y un Rocha Arena de primerísimo nivel donde juegan dos equipos de Euroliga, el de masculino, que ha llegado a la Final Four, y el femenino, que está también luchando siempre, ahora ya, desde hace unos años, tanto en la Liga Femenina Endesa como en la Liga Endesa, por ganar títulos, ganar copas, estar en Final Four, estar en la Euroliga. Y evidentemente ese es un proceso que, bueno, pues sin Juan Roch sería absolutamente imposible, ¿no? Y este Rocha Arena, que bueno, pues alguno diría, ese dinero pues habría que emplearlo para otras cosas, pero es suyo. Un empresario que ha creado esta cultura baloncestística en una ciudad como es Valencia, en la que el fútbol parecía que lo ocupaba absolutamente todo, y fijaros ahora lo contentos que están en Valencia, cómo se exporta un modelo, y contra ello vamos a enfrentarnos, ¿no? Este miércoles desde las 7 de la tarde, el viernes en el Bilbao Arena a las 7 de la tarde también, Y en el caso hipotético de que se decidiera todo en un tercer y definitivo partido, sería el domingo a las 6 de la tarde también en el Rocha Arena. Evidentemente, pues mañana a esta misma hora vamos a ofrecer Iruko a Vizcaya de manera excepcional, porque bueno, ya sabéis que en este mes de junio ya no hay programa de 3 a 4, pero vamos a mantener el formato de los martes de Iruko a Vizcaya, además bueno, desde el mismo sitio, y el formato será grabado y lo podréis disfrutar por la noche pues con los de siempre, con Alberto García, con Xavi Leiza y con Roberto Calvo, para hablar de Valencia Basket, porque nos vamos a centrar lógicamente en la eliminatoria frente al cuadro valenciano, en el que pues uno de sus jugadores no ha sido el MVP de la temporada, porque han escogido a Mario Gesson ya, sino uno de los integrantes del primer quinteto de la liga ha sido Jan Montero. Y también en Dazón decía lo siguiente de Bilbao Basket y sobre todo de Jaume Ponsarnau.
Sí, bueno, nadie creía, yo creo, que el Bilbao daría los playoffs y bueno, jugando como están jugando, yo creo que son uno de los equipos también más divertidos de ver. Están entrenados por un gran coach como es Ponsarnau. Y yo creo que, bueno, el equipo tiene que mantenerse enfocado, porque son un equipo muy peligroso, y tratar de competir.
Está claro, ¿no?, que Bilbao Basket es un equipo peligroso, en el que yo me he quedado con las ganas. Ahora vamos a repasar los dos equipos, el titular y el suplente escogido por las cuatro patas que lo escogen de la afición, de los medios de comunicación, entrenadores y jugadores. Me hubiera gustado, de hecho yo he votado a Linason, soy uno de los, creo que son 51 periodistas que votamos, y bueno, yo he incluido en el quinteto titular a Trip Linason, creo que han sido dos más que también le han votado, y bueno, pues Linason evidentemente no es partícipe ni del primero ni del segundo equipo de la ACB, pero está claro que MVP de la última jornada, ahí es nada, y llega al final de la campaña pues siendo la absoluta referencia del juego interior de Bilbao Basket.
Juega muy bien Trippi, muy sólido. Hoy el partido podía tener un dibujo que era en defensa tener problemas, sobre todo cuando se ponían con pivots como Yevo, como Abromaitis, ¿no? Jugando desde fuera. Pero creo que incluso en esos momentos ha estado bastante bien, y en ataque pues ha entendido cuando tenía que jugar su rol, cuando tenía que jugar un rol profundo. Es un jugador que está creciendo en lo que es la lectura del juego de una forma enorme.
Vamos, me preguntáis, Whiteman, ¿qué va a pasar con Yu, el pívot chino? Otra cesión a Pablo Basket, a por Valencia. Digo que es pronto, todavía. Pero yo no descarto, y sobre todo viendo, la verdad que me fastidió el último día que estuve viendo el entrenamiento y no. Claro, estaban ya con sistemas de cara al partido de Tenerife y Yu se quedó al margen, ¿no? Le vi hacer pues ejercicios previos, pero una lástima. Comenta todo el mundo que es un tío que es como una esponja, que es, tiene una ética de trabajo increíble, y verle al lado de Linason y que Linason parezca pequeño, es una de las pocas veces que me ha pasado, el ver a un jugador del tamaño, ¿no?, de la corpulencia que tiene Linason, con esas piernas, etcétera, de ver a Yu, y bueno, pues que es un jugador enorme, ¿no? Digo que evidentemente es jugador extracomunitario y por tanto ocupa una de esas dos plazas que ahora mismo se tienen. Si el formato de Bilbao Basket solo incluye a un jugador extracomunitario, yo no descartaría que fuera uno de los 12, 13 jugadores que pudieran estar la próxima temporada, así de claro. Pero, como digo, es muy pronto para empezar a valorar si va a estar, porque no sabemos todavía el formato de equipo que tiene Bilbao Basket. Lo que sí sabemos es lo que se ha hecho oficial en el día de hoy, hablando del mejor quinteto de la Liga Endesa, con el jugador de Valencia Basket que hemos comentado y hemos escuchado ya, Montero, como integrante de ese quinteto, formado con David De Julius, de UCAM Murcia, Mario Gesson, ya que ha sido el más votado, Timothée Lubavu Cabarot y Luka Bosic, el jugador de Covirán Granada. De hecho, el jugador del cuadro nazarí, a través de redes sociales, pues no le acaba de convencer el hecho de que no le hayan dado a él el MVP, cuando, pues por estadística pura, pues sería el jugador más trascendente, ¿no? No sé si es la mejor opción esto del 25% entre aficionados, la votación popular que se llama, entrenadores, jugadores y prensa, cada uno con el 25%, si lo más justo o no. Porque aquí siempre existe, ¿no? Las diferentes formas de encarar y a quién escoges entre medios, ¿no? Por ejemplo, si le vota más a uno a otro. Pero yo creo que un jugador que ha sido el mejor del equipo que desciende y que solo gana 6 partidos, pues hombre, yo le pondría un asterisco al hecho de que fuera MVP. Por datos, seguro, no hay ninguna duda. Pero por trascendencia en el juego, pues yo evidentemente lo quito de esa zona, ¿no? De hecho, en grandes eventos suele ser el ganador de los títulos el que acaba siendo el MVP. Bueno, pues este ha sido el primer quinteto en el que, pues como veis, no hay ningún jugador de Vila Basket, y tampoco en el segundo, que también cuenta pues con Marceliño Huertas, Ricky Rubio, es decir, 2 bases, incluso 3, Gonzalo Corbalán, Giorgio Sermadini de la Laguna Tenerife y Edi Tavares, que bueno, además Edi Tavares llevaba tiempo lesionado y no va a acabar la temporada. Bueno, para gustos los colores, ¿no? Si tenéis opinión también la podéis decir en 688-89-36-35, pero bueno, esto es lo que hay. Y lo que sí hemos sacado una buena noticia, evidentemente, es que dentro de los jóvenes sí tenemos a uno de los nuestros, porque dentro de los jóvenes, Basala Bagayoko, lo tenemos ahí, uno de los integrantes de ese quinteto de juventud, ¿no? Basala, que bueno, veremos a ver dónde acaba la temporada que viene. En principio, si no se le tuerce nada de tema legal ni nada con el tema de los estudios, pues Basala Bagayoko la próxima temporada no estará en Bilbao, estará en la NCAA, donde, pues por ejemplo, pues hay infinidad de jugadores jóvenes que estamos viendo ahora mismo. Juan Fernández, ¿no? Por ejemplo, que se va a North Carolina y bueno, otra serie de jugadores. Venga, que se han pasado 22 minutos del programa y tenemos muchas cosas todavía de las que ir hablando. Así que hacemos una pequeñita pausa y seguimos aquí en
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Si quieres abrir un negocio, hazlo aprovechando las ventajas de otro ya en marcha. Emprende con legado de Gastempresa Fundasioa. Conectamos a personas que buscan abrir un negocio con personas que quieren traspasar el suyo. Entra en legado.gastempresa.org con la colaboración de Lambide. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Los Guns N' Fucking Roses sonando en Dark Edition. Este Paradise City, ciudad paradisiaca, ¿Es eso lo que quieren las instituciones con Bilbao? Dani Guerreiro, Gabón, buenas noches.
Gabón, Whiteman.
Te he metido caña, ahí.
O Paradise Country, podríamos decir, así, porque va a ser Basque Country, esa candidatura conjunta, no solo una ciudad, van a ser dos. Va a ser Bilbao y Donosti. Era la gran noticia con la que hemos despertado.
Al final no hemos quedado en que era un barrio de Bilbao, Donosti.
Sí, bueno, eso depende desde el punto desde el que lo mires, pero si se podrían fusionar ambas ciudades.
Yo esto no lo veía venir, ¿eh?
No, yo tampoco me lo imaginaba. Parecía incluso Donostia más alejada de la idea de albergar el Mundial. Incluso yo pensaba que iba a quedar descartada por completo. Bilbao, había más dudas después de las últimas declaraciones, sobre todo desde la Diputación Foral de Vizcaya, pero finalmente parece que han llegado a un acuerdo. Y ambas serán, bueno, esto hay que decirlo.
Sí, se presenta, por así decirlo, como elegibles.
Es una propuesta. Ahora mismo la FIFA tendría que aceptar las condiciones que ha puesto sobre la mesa Bilbao, Donostia, los ayuntamientos, también las diputaciones, incluso las instituciones, tanto Athletic como Real Sociedad. Ha explicado esta mañana Juan Mari Aburto en una rueda de prensa urgente, porque hora y media antes de comparecer ante los medios, a las 10:30 avisaban que el alcalde iba a hablar, que iba a dar estas explicaciones, iba a desgranar también, pues bueno, cómo se ha fraguado este acuerdo, qué condiciones, algunas de ellas son las que exigen a la FIFA para albergar el Mundial y esta candidatura conjunta, candidatura única vasca para albergar el Mundial 2030 entre Bilbao y Donostia. Vamos a ir escuchando al alcalde de Bilbao porque había muchas preguntas que hacerle, sobre todo en cuanto a los costes, en qué cifras se mueve la organización de un Mundial, también cuáles han sido las líneas rojas que han planteado ante esa primera candidatura, que iban por separado tanto Bilbao como Donostia, y por qué les ha llevado a hacerlo de una forma conjunta. Hay que decirlo que esto afectaría a la cantidad de partidos, porque ahora mismo sobre la mesa estarían 4 partidos, 2 por cada uno de los estadios que conformarían esta sede, es decir, 2 en San Mamés y 2 en Donostia. Recordamos que en San Mamés estaban previstos 4 partidos, por lo tanto Bilbao, la catedral, perdería 2 partidos con respecto a esa candidatura inicial o esa propuesta inicial de Mundial. Uno de ellos, que también estaba previsto en eliminatoria, caería y por lo tanto serían simplemente 4 partidos, 2 en Bilbao y 2 en Donostia. Eso es lo que ha pedido Bilbao, lo que ha pedido Donostia en esa candidatura conjunta. Han enviado el informe in extremis porque terminaba el plazo para presentar estas modificaciones ayer, 31 de mayo a la medianoche. Y un ratito antes, porque bien lo ha dicho Aburto, fue ayer a la noche, mandaron ese informe definitivo y esa solicitud de candidatura conjunta que así ha explicado hoy Juan Mari Aburto.
Queríamos el Mundial de Fútbol del 2030 y queremos el Mundial de Fútbol del 2030, pero no lo queremos ni a cualquier precio ni en cualquiera de las condiciones. Y aquí me gustaría trasladarles que nosotros en el año 2024, en julio del 2024 exactamente, ya trasladamos a la FIFA una serie de cuestiones que nos parecía que tenían que ser tenidas en cuenta para seguir adelante. Condiciones que tienen que ver con las inversiones, condiciones que tienen que ver con la exclusividad de determinados usos, con el uso de nuestra lengua, con la modificación de algunos marcos normativos. Y creo que es importante tener en cuenta el impacto. Les haré simplemente una mención a que en el Tour de Francia, las instituciones vascas, las 7 en aquel caso, hicimos una inversión, un gasto de 12 millones de euros. Y en este caso hablamos de una cantidad más importante, por lo cual creo que era un criterio de prudencia que también debíamos tener en cuenta. Y finalmente, lo que les trasladamos es que hemos presentado una candidatura única con 2 estadios de fútbol y que implica a 2 ciudades, a Donosti y a Bilbao. Esa es la apuesta que hacemos. Esa es la apuesta que presentamos ayer a la noche a FIFA y ahora nos toca esperar. Nos toca esperar a ver cuál es la valoración que hace la FIFA de esta candidatura y por nuestra parte a seguir trabajando en esta carrera, en este camino hacia el Mundial del 2030.
Vamos, Dani, a ver si me entero. Lo que está diciendo Juan María Aburto, el alcalde de la villa, es que como traducción hacia mi persona, no sé si estoy equivocado, como pedía mucha pasta por los cuatro partidos, entre comillas, mover demasiadas cosas en Bilbao, pedimos dos partidos, o sea, decir, la mitad para que nos cobren menos y nosotros seguimos estando en el Mundial a pesar de que perdemos dos partidos y uno de ellos, el importante, que es el cruce. Porque los partidos de la fase de grupos todos sabemos cómo son, ¿no? Uh-huh. Claro, luego habría que explicar de esos cuatro partidos, el importante, es decir, el último de la fase, ¿quién se lo lleva? ¿Se lo lleva Donosti o se lo lleva Bilbao?
Claro, eso todavía es que
hay muchas no cosas,
sabe. Eso todavía no se sabe, eso ya pues se irá decidiendo todavía. Recordamos que quedan bastante para este Mundial, que quedan cuatro años, estamos a las puertas del Mundial 2026, estamos hablando del Mundial 2030, pero sí, en resumidas cuentas, Bilbao, Donosti, ambos han creído que se iba de largo el presupuesto, o por lo menos las exigencias de la FIFA, no solo por el coste económico, sino también por el resto de eventos que tendría que dejar de organizar Bilbao. Por ejemplo, sobre todo, han hecho especial hincapié últimamente en el BBK Live, que coincidiría por fechas. También, yo me pregunto, ¿no se puede desplazar el BBK Live? Un festival, a lo mejor lo puedes adelantar o retrasar. Es verdad que son unas fechas, pues bueno, ya que regularmente, año tras año, pues los fans de este tipo de música tienen apuntadas, pero bueno, a lo mejor en caso de Mundial puedes desplazar esto. Además, el hecho de albergar menos partidos, como decía Aburto, impediría que tuvieran que rechazar esos eventos. Es decir, se podría amoldar de otra manera porque no habría que destinar tantos recursos al Mundial. Al ser sede conjunta, tanto Bilbao como Donosti, esos dos partidos únicamente que albergaría Bilbao, pues le quitaría de exigencias, no solo económicas, sino también organizativas. Y bueno, de esta forma se quitan un poco el peso de encima. Hemos insistido en la cuestión económica, porque son muchas las preguntas, ¿no?, que nos hacíamos. ¿Cuánto sale organizar un Mundial? Porque no está plasmado en ningún documento, no se sabe qué es lo que exige la FIFA. Y le hemos preguntado claramente a Aburto, ¿cuánto sale el Mundial?
También mandamos un presupuesto a la FIFA en base a esos condicionantes que nosotros aportamos. Lo que les pido, por favor, es que en este momento tengan en cuenta que no les puedo dar esa cifra, ya que está sometido a confidencialidad. Les estoy dando un dato relevante, a mi modo de ver, cuando menos. Y es que en el Tour invertimos 12 millones de euros y aquí hablamos de una cifra muy superior.
Sigue con ese dato, el del Tour. Es el único dato que ha dado, la única cifra, el único número, los 12 millones que se invirtieron en el Tour. Y dice que es una cifra muy superior. No sabemos, muy superior también es relativo. A lo mejor son 30, 40, 50, 60 u 80 millones.
O no mil sé, millones.
O mil millones, es que no sabemos.
Perdóname, me parece que es comparar realidades totalmente divergentes. Es como...
Totalmente.
O sea, en la salida del Tour de Francia, pues cuatro equipos, con todo el respeto al ciclismo, uh-huh. Los aficionados del entorno son los que vienen, del entorno, los de la ciudad. Un mundial de fútbol me da la sensación de que no, o no lo han visto en directo, o no saben la trascendencia que tiene un mundial de fútbol, o les da miedo las imágenes de París de anoche, que son clubes, sí. que no tienen nada que ver. No sé, o tienen un recuerdo de que hay siempre problemas con los aficionados que vienen a disfrutar de un mundial. No sé, no, me sigue pareciendo que bueno, pues que es del mal el menos. Es decir, bueno, como la sociedad quiere que haya un mundial más o menos, pero algunos otros nos van a pedir sopitas. Bueno, ya sabes, bueno, esto es una opinión ya muy personal. Muchas entidades, en México sobre todo, y en Canadá lo han aprovechado también. Lo que han querido hacer durante el mundial es reprogramar sus ciudades. Es decir, lo que estaba anquilosado viejo, pues aprovechamos que vamos a hacer las obras, nos encargamos nosotros, eso en Canadá sobre todo, nos encargamos nosotros y conseguimos nuestra ciudad como una metrópoli del siglo XXI. Bilbao es ahora mismo, yo creo que le faltan cosas, evidentemente, pues transporte público algunas horas y bueno, un poco más espacio verde y zonas más de refugio climático, etcétera. Pero ciudad, Bilbao es una villa que está preparada para la modernidad, ¿no? Me da la sensación de que es una vida hacia adelante, decir, oye, nosotros vamos a quedar bien con todo el mundo, tanto con los que sí como con los que no, y el deporte, pues parece como que te vengan aquí dos partidos del Mundial, que encima son de la fase de grupos, que igual te toca Burkina Faso contra Groenlandia, o sea, no sé, no. Estoy diciendo burradas, ¿eh?
No, pero que además de esto, White, bueno, yo, como bien comentabas, no creo que sea comparable el Tour de Francia con un Mundial, con todo el respeto también para el ciclismo, pero el deporte rey, sabemos, es el fútbol, todo el seguimiento que tiene en toda la tierra, la trascendencia que tiene un Mundial, cómo moviliza prácticamente a todos los países, cada rincón del mundo.
Es cierto que tampoco compro los datos, estos los macrodatos de, no, nos hemos ahorrado 2.000 millones de publicidad en la televisión. No, tampoco compro ese relato, ¿eh? Porque es muy fácil decir, las empresas que venden esto, ¿no? Decir, no, es que la visibilidad en no sé cuántos 120 millones, si, en la mitad, un 10%, son los que se van a enterar de que se juega en Bilbao. Si luego la final que de Budapest, ¿cuántas saben dónde está Budapest? Me refiero de la Champions.
Ah, no, que lo vean por ahí.
La repercusión económica positiva para la ciudad es la directa. La otra yo no la compro, ¿eh?
Los países que estuvieran implicados en esos partidos que se jueguen en San Mamés y evidentemente vengan, conozcan Bilbao.
Tiene un retorno
Bilbao
directo. Ya sé que luego el ven y cuéntalo y estas cosas, sí. Que evidentemente que eso funciona.
Gastas en Bilbao, haces actividades en Bilbao, en Vizcaya, en todo su entorno, porque seguramente ya que te desplazas hasta aquí,
Vizcaya, lógicamente, sí.
No vienes únicamente al partido. Es algo que desde luego genera mucho movimiento, mucha actividad económica, pero aquí estamos hablando de que esto es una propuesta, que ahora la FIFA tiene la capacidad de decidir si da el ok a la candidatura única de Bilbao y Donosti o si lo rechaza y dice, pues no, esto no lo vamos a aceptar, estas son nuestras exigencias, si no las aceptáis no vais a organizar el Mundial. Y es también otra de las cuestiones, otro de los debates que hay ahora mismo en el aire, ¿no? Si esta es una estrategia para lavarse las manos y que la FIFA lo rechace y de este modo quitarte de líos y decir, bueno, nosotros lo intentamos, ¿no? Nosotros lanzamos una propuesta, la FIFA nos ha dicho que no, ¿qué le vamos a hacer? Y si lo aceptan, pues mira, estarían abaratando costes. De una manera u otra, es un movimiento que ha hecho Bilbao para, bueno, no sabemos el objetivo final, si es realmente albergar el Mundial y con un coste pues más reducido de lo que estaba previsto, o si, bueno, también de alguna otra manera, si la FIFA da la negativa, pues oye, tienen argumento de decir que lo hemos intentado, ¿no?
Ni más ni menos.
Las dudas ahora. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué periodo estimado tenemos para que la FIFA dé la respuesta? Esto contestaba Burto.
¿Qué es lo que nosotros esperamos? Lo que nosotros esperamos es que, ante esta propuesta, la FIFA se ponga en contacto con la candidatura para explorar, ¿no?, esas condiciones. Hay que tener en cuenta que hay ciudades que ya se han caído de esa carrera, ¿no?, hacia el Mundial, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues la FIFA o el Mundial de España, Marruecos y Portugal, pues necesita tener, bueno, una infraestructura definida, ¿no? Una infraestructura definida en la que hay que hacer inversiones importantes en muchos de los estadios. Nosotros tenemos un estadio que creemos que está nuevo y que recientemente ha tenido no solamente las finales de rugby que hemos tenido hace dos fines de semana, sino que recientemente hemos tenido también la final de la Champions femenina y de la Europa League masculina, y que por lo tanto no serían necesarias inversiones relevantes.
Vamos, que no hay que levantar la ciudad, que ya está todo hecho. Dani, me la dejo claro, ¿eh? Esto está así, y si queréis venir como está, dos partidos, y nosotros organizamos todo, y no nos vais a no vais a sacar ese dinero extra que queréis sacar con Bill, con las instituciones. Lo repartimos entre los ayuntamientos de Bilbao, Donosti, las diputaciones forales de Guipúzcoa, Vizcaya, más el gobierno vasco, y entre todos hacemos un apaño para que más o menos todo el mundo esté contento. La FIFA les va a dar largas, les va a decir que ello, que muy bien, señores, señores vascos, que para el siguiente, ya veremos.
Yo es lo que me huelo, que la FIFA no va a dar tampoco su brazo a torcer con esta serie de cuestiones.
Es
también
un
le gusta
negocio.
Mucho,
es
le gusta
negocio,
mucho el dinero, es eso es.
Es un negocio.
Y todo esto es un negocio en lo que se va convirtiendo poco a poco el fútbol, ya no solo por el propio mercado, por las ligas, ahora las grandes competiciones que todos hemos amado y seguimos amando, como los mundiales, también están bajo la sombra, ¿no?, de la sospecha.
Bueno, pues eso, nos quedamos con un poco de paciencia. ¿Te parece? Mira.
Hay que tenerla.
Y cuando de vez en cuando se ponían los Guns N' Roses así un poco finitos, ¿no?, decían que había que tener un poco de paciencia. Y luego, dentro de este disco, este es de Appetite for Destruction, creo. Tengo dudas. Hay una canción que es One in a Million, que acusaba de racismo, ¿no?, porque hablaba de la mujer blanca, guapa y tal. Y yo creo que durante mucho tiempo decidieron dejar de tocarla. Tú fíjate, o sea, Slash es mezcla indio con. Hay veces que hay concurrencia, ¿no? De decir, no, pues se están metiendo con. Son racistas, pero si este es negro y el otro es medio indio, o sea. ¿Sabes? O sea, como, yeah. Hay veces que dices, bueno, pues oye, pues expresiones. En este cambio, esta baladita es chula, la de Patience, que encima tocada así en acústico, que queda muy guapo para esta hora de la noche.
Qué buena música.
Dani Guerreiros, qué ricasco, ¿eh? Lunes que viene igual seguimos, ¿vale?
Sí.
O sea, estaremos todavía.
Que ir cerrando este Dark
Edition. Eso será la semana que viene, si es la última.
Eso es.
O sea, que del Dark Edition, que luego ya veremos otras cosas. Es que ricasco, Gabón. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it.
Dark Edition, Whiteman al mando.
Pasar casi inmediatamente de Guns N' Roses a Van Morrison y quedarme con Roy Orbison es una delicia que no os podéis ni imaginar. You got it. 17 minutos, serán las 11 de la noche. Seguro que ya sabéis la historia de las gafas negras del bueno de Roy Orbison. Que él, pues de vista andaba mal. Y tenía que llevar pues unas gafas de estas que llamamos de culo de vaso, ¿no? Y estaba en verano y fue un programa de televisión. Su primera aparición, una de las primeras. Y entró al estudio, como una vez me pasó a mí en el Bues Arena, con las gafas de sol graduadas. Y tenía que actuar y su productor dijo que tenía que cambiarse las gafas. Él dijo, es que si no, no voy a ver nada. se quedó con las gafas negras. Y ha sido, pues, una marca de la casa, ¿no? Podemos decir. Yo creo que nunca he visto a Roy Orbison sin esas gafas oscuras que le daba esa elegancia particular. Venga, avanzamos. Vamos a seguir hablando del Atleti, que luego vamos a hablar con los jugadores rojiblancos del primer equipo que está con la selección. Pero nos vamos a quedar primero con el equipo femenino, que es el último que ha terminado la competición y que ha cerrado esta temporada con una contundente victoria por 4-1 en el día de ayer ante el Alhama en Lezama. Las rojiblancas, la verdad, que dominaron el encuentro de principio a fin y se llevaron los 3 puntos gracias a los bacalaos de Agote, un doblete de Anne Campos y otro de Jone Amézaga. El partido, la verdad, que tuvo además un componente emotivo, ya que sirvió para la despedida de Naroa Uriarte, que se retira del fútbol por las lesiones, y Aulach Santana, que pone fin a su etapa en el club. Lo que hoy sabemos, se ha hecho oficial más que saberlo, es que Nerea Nevado, Maite Zubieta y Marta San Adrián, conocida deportivamente como San Adri, no van a continuar la tía rojiblanca la próxima temporada. En el caso de Nevado y Zubieta, ambas han decidido no aceptar, así dice la nota oficial del club, las ofertas de renovación presentadas por el club y podrán fin a su etapa en Lezama el próximo 30 de junio. Por su parte, San Adri, que ha jugado esta temporada cedida en el Deportivo Alavés, finaliza su contrato con el Athletic. Ayer, Javi Lerga, precisamente, pues hacía una valoración de todo en conjunto, cómo ha ido la temporada. Y bueno, pues también, no lo vamos a escuchar porque tampoco era oficial, se sabía que iban a abandonar, y bueno, pues que contaba que bueno, que hay suficiente materia deportiva en Lezama como para poder subsanar cualquier tipo de baja que tiene el equipo. Y como digo, Nerea Nevado, Maite Zubieta y Marta Zana dirán que no van a continuar. Escuchamos a Javi Lerga.
Se ha alcanzado por circunstancias a lo largo del año, no hemos podido alcanzar, pues bueno, ponernos en ese escalón que nosotros consideramos que podíamos haber llegado a estar, ¿no? Y sin duda, pues bueno, eso es responsabilidad del cuerpo técnico y en especial del entrenador, ¿no? Creo que hay que analizar, ahora es tiempo de reflexionar, de sopesar todo bien, analizarlo con mucha calma, también con la perspectiva del tiempo y con la tranquilidad que te da el no verte inmerso en el día a día. Y bueno, de alguna manera creo que todo es contextual, todo depende de las circunstancias. Nosotras hemos tenido unas circunstancias, bueno, pues que ojalá no se puedan repetir, porque ha habido mucho cúmulo de circunstancias a lo largo del año. Hemos tratado de enderezarlo o de adaptarnos a esas circunstancias, y estoy satisfecho de cómo se ha mantenido el equipo, de la actitud que han tenido, del día a día, cómo han trabajado. Creo que en ningún momento nos hemos desviado del foco, con más o menos acierto. Creo que con más o menos determinación, porque de alguna manera creo que el tener unas expectativas y no estar terminando de enganchar o de coger esas expectativas te puede hacer daño, puede ser contraproducente. Y muchas veces, bueno, pues cuando estás tan obsesionado con eso, te vas alejando del resultado, ¿no? Nosotros hemos puesto el foco en el proceso, sabíamos que había que levantarnos poquito a poco, semana a semana. Y bueno, y en ese sentido les doy las gracias y les felicito, porque el equipo se ha mantenido unido y ha seguido trabajando como no puede ser de otra manera en un club con los valores que tiene este club.
Los chicos de la tienda de animales, con esta versión marchosita del gran éxito de Elvis Presley, Always on My Mind. ¿Habrá que recordar a Javi Lerga como entrenador del Atleti o va a renovar?
Bueno, la verdad es que ahora mismo es momento de tomar decisiones, de sentarse a hablar con el club. Siempre os he mantenido he mantenido la misma postura, ¿no? Que hasta que no acabase, creo que era momento de estar focalizados en el día a día, y era llegar al momento de sentarse con el club, de hablar, de reflexionar y de tomar decisiones. Hasta ahora siempre digo que no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Bueno, ahora ya es tiempo de presente y veremos a ver.
Bueno, veremos. Seguimos, hablamos de los chicos ahora. Vamos a escuchar a Unai Simón, porque fue protagonista con la selección española, que vuelvo a decir lo mismo que dije la semana pasada, manda narices que sean los aficionados de la selección española los que más cerca hayan podido estar de los Leones, ¿no? Tanto de Nico Williams como de Unai Simón. Bueno, pues Unai Simón también atendió los medios de comunicación y habló, pues, por ejemplo, de Luis Enrique, ¿no? Después de que el técnico del Paris Saint-Germain haya renovado el título de la Champions, y evidentemente, pues, con la buena relación que sigue manteniendo el guardameta rojo y blanco con el técnico asturiano de Francia.
Yo evidentemente me alegré mucho por, no porque ganase el PSG, me alegré por Luis Enrique. Al final me parece, para mí fue un entrenador que me marcó mucho en mi etapa profesional, al principio, sobre todo cuando me hizo debutar aquí en la selección. Evidentemente no podía ganar los dos equipos, algunos se tenían que quedar en el camino y bueno, al final cayó de cara de Luis Enrique y de Fabi. Bueno, el fútbol es así, ya te digo, me alegro mucho por él. Creo que al final la tanda de penaltis, pues, no es la manera más justa de poder resolver un partido, y mucho menos una final como es la de la Champions. Puede ser las semifinales de Wembley o el partido contra Marruecos del anterior Mundial. Pero la realidad es que el fútbol es así, el fútbol puedes ganar todas las tandas, puedes perder las todas, y de lo que de verdad importa es de haberlo dado todo, de demostrar que eres un equipo reconocible, de demostrar que eres un equipo que engancha a la afición, y yo creo que en eso el PSG y el Arsenal fueron dos equipos que evidentemente fueron merecidamente los finalistas de la Champions, y que se podían haber llevado el título igualmente cualquiera de los dos.
Another City Limit. La más grande, Tina Turner. Lástima del pseudo ser humano que tenía a su lado ahí. Nos quedamos con esta voz inconfundible. Las mejores piernas del rock and roll. ¿Cómo se mueve? Y Nico Williams también. En un acto promocional también hablaba de su temporada y los objetivos.
Bien, voy quemando etapas con la lesión. Creo que ya estoy bajando mejor. Supongo que igual al primer partido no podré llegar, pero bueno, pues ganas y a trabajar el sábado. Estos momentos han sido difíciles para mí porque no podía ayudar al equipo, al Atleti en lo personal, y me gustaría, pues, reivindicarme también en el Mundial, que es importante para mí.
Yo creo que tenemos un equipazo, lo hemos demostrado muchas veces, creo que sabemos a lo que jugamos, a lo que queremos hacer. Tenemos un míster fantástico y yo creo que ese fútbol que demostramos en la Euro se va a dar otra vez en el Mundial.
A nosotros nos gusta ir tranquilos, la gente puede hablar lo que quiera, nosotros nos mantenemos siempre humildes, sabemos lo que tenemos que hacer, como te he dicho, pero siempre con humildad, que vas, que se sabe mejor, la verdad, la victoria. A Nico siempre le meten esos palitos, pero bueno, entiendo también la molestia, entiendo también la frustración, porque no he podido estar en esos partidos importantes con el equipo. También me soy el primero al que le duele no estar en los partidos más claves de la temporada, pero bueno, siempre ha mostrado su cariño, y también es una puta de oro para mí no puede jugarlos ni ahora ni toda la temporada con la Pugalcia, pero bueno, quiero también pedir perdón por la situación, y bueno, espero que la siguiente temporada vaya mejor.
Sería muy bonito, ¿no? Ganar un Mundial es un sueño de todos los chavales, todo el mundo juega desde pequeñito los mundialitos, cada uno con sus colegas, y bueno, estaría muy guapo poder parar un mundial y sería la guinda del pastel.
Bueno, quedan 5 minutitos para llegar al final. Y final, sí, finalmente ayer era casi presumible. Bermeo Urdaibai pues comenzó la temporada de Terneras de la mejor manera posible, proclamándose campeón del campeonato de Vizcaya, celebrado este domingo en Aguas de Lequeitio, y que evidentemente lo contamos en Radio Popular.
Bueno, estamos con Jon Salsamendi. Jon, campeones de Vizcaya.
Pues sí, y como les he dicho a los chicos, el que quiera serlo, que vuelva el año que viene, porque 2026, Bermeo campeón de Vizcaya y contentos.
Bueno, me decías el viernes que había dudas, porque lógicamente con cambios durante el invierno, también en la propia pretemporada, y no teníais muy claro cómo llegabais. Bueno, ya tienes una primera referencia y mala no es.
No, el ganar siempre va bien, pero bueno, seguimos manteniendo los pies en el suelo, ¿eh? Cuando te hablé de humildad y ambición, yo creo que va a hacer falta mucho de eso, porque bueno, hoy la mar nos ha permitido, bueno, la segunda parte de la regata sobre todo, disfrutar cuando nos hemos un poco reconocido. Pero bueno, calentamiento y primera parte, pues un poquito estábamos todavía en ese marco que te comenté el viernes de un poco incertidumbre, ¿no? Primera regata, la alineación un poco inédita también, etcétera. Bueno, la piel de toque es buena. Yo creo que lo de hoy ha empezado hoy y acaba hoy. Es un campeonato. Los campeonatos son como las finales de fútbol, ¿no? Que se dice para intentar ganarlas. En este caso, pues hemos ganado y contentos por ello. Y vamos a por la otra. Pero bueno, para nosotros es un buen punto de partida para hacer ese ejercicio que todavía necesitamos hacer de reconocernos a nosotros mismos. Una buena fotografía y a partir de ahí durante el verano crecer.
Sí, una base para crecer, como bien dices, y ya pensando en la siguiente cita, en 7 días en Getaria, campeonato de Euskadi. Y ojo, porque Orio sí ha ganado el de Gipuzkoa, pero por 33 centésimas a Donostiarra, ¿eh?
Sí, no, aquí nadie regala nada, algo me han comentado, sí, obviamente no he visto nada todavía. Me han comentado que primero hacía Boga Orio se ha destacado mucho, pero luego les han apretado e incluso prácticamente foto finish. Entonces, bueno, aquí todo el mundo se prepara bien, todo el mundo quiere lo mismo, pero esto es deporte, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a hacer nosotros lo nuestro y que, como digo, los rivales y la mar nos pongan en nuestro sitio.
Eso, y el otro día me hablabas de lo que os cuentan los aficionados bermeotarras. Aurten, bye. Bueno, pues sí, la primera ya está aquí.
Bye, bueno, y bueno, los que han venido a ver la regata, pues es un poco lo que nos cantaban, ¿eh? Incluso ayer en el entreno, cuando embarcábamos, desembarcábamos, y bueno, yo creo que es bonito eso, ¿no? Luego ganaremos o no, ¿eh? Esto va a costar mucho, pero es que el remo yo creo que es una cosa de pueblos también, y si no existe esa ilusión dentro de la afición, si no transmites por lo que haces, si no transmites esa ilusión, pues es que algo está fallando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la primera bandera, ¿no? Que naturalmente haya ocurrido que se haya implantado en el pueblo esa ilusión sin antes haber visto nada, pues es por algo, no es una casualidad. Entonces, bueno, vamos a intentar rodearnos de buena energía.
Es que eres Goyoni, Sorionas.
Venga, Suria, go.
Y bajo la tuta de Alice in Chains, vamos a escuchar al gran vencedor también de este fin de semana del manomanista. La chapela para Darío Gómez.
Solo estaba concentrado en llegar a 22, no quería pensar ni qué tenía que hacer después, ni no quería pensar en nada más que en el siguiente pelotazo. Me ha despistado un poco que arranca uno a cantar una jota en el tanto 21, justo cuando lo iba a dar con la derecha, y no sé cómo, pero he metido bien a pared. La siguiente pues me ha caído bien y nada, tirado la dejada, que hasta el final pues no había acertado del todo con la dejada y el dos paredes, pero mira, ha salido justo encima de la chapa y súper contento.
Otro de los grandes grupos del sonido Seattle, grunge o como se le quiera denominar, esa oscuridad intrínseca de los Alice in Chains. Esa ruda guitarra. ¿Qué me sirve para ir terminando? Vamos a llegar hasta las 11 de la noche enseguida, en menos de un minuto. Mañana, Raúl Jiménez a la 1:30, hasta las 3, recuerda que estamos en el horario ya de verano. Y el Dark Edition mañana se convierte en Irukoa Vizcayan. La habitual hora de las 3 se convierte mañana de 10 a 11, un poquito menos, porque haré un pequeño resumen antes de empezar el programa. de la actualidad deportiva. Pero Irukoa Bizkaia mañana a las 10, de 10 a 11. Os dejo en buena compañía. Eskerrik asko, si os quiere. Gracias por estar ahí, de corazón. Agur.